con Marta Isern.
Y tiramos de bar de Mercado Abierto, un bar en el que hoy le echamos un ojo a esa fusión, una nueva fusión más allá del sector bancario. En este caso miramos a las telecos, y es que lo que ha publicado hoy el Economista este viernes es que podríamos tener una boda, en este caso entre Vodafone y MásMóvil. Así que sí, tenemos boda, resuenan campanas más allá de esa consolidación del sector bancario tan pedida por el Banco Central Europeo. Marta Vilar.
Hoy nuestro bar, Marta, está que echa humo sin duda, porque últimamente son todo fichajes y fichajes en los equipos de primera división de la bolsa española. Porque atención a lo último, lo que comentabas, que MásMóvil, que muy probablemente salga de la bolsa tras ser opada, ahora es la niña bonita de Vodafone. Parece que la operadora roja se ha lanzado a la amarilla y ya está negociando su compra con los nuevos dueños. Si esto es así, ojo a la jugada maestra de los fondos opantes, que pueden hacerse de oro solo por haber lanzado la OPA un poquito antes de que Vodafone fuera por todas hacia MásMóvil.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y con Ignacio Sebastián Delice desde Bolsa Crack. Ignacio, muy buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes.
Bueno, vaya semanita la que hemos vivido en las bolsas esta semana. Realmente ha sido una semana de mucha volatilidad, acrecentada también por las incertidumbres que nos vienen por parte de la crisis sanitaria, y también que parece que ese catalizador clave que tenemos en estos momentos de una vacuna eficaz parece que poco a poco se va posponiendo y que a lo mejor la tenemos más tarde de lo que esperábamos. En el IBEX 35 seguimos viendo la misma debilidad. Sin embargo, hoy nos sorprende, y es que dentro de la debilidad de Europa, el IBEX 35 es el que mejor se comporta, aunque ya es mucho decir, ¿eh? Ignacio, a ver, ¿cuáles son los niveles que tenemos que vigilar en estos momentos en nuestro selectivo?
Sí, ha sido una semana horrorosa, ¿no? Normalmente después del vencimiento de septiembre casi siempre, casi todas lo son, pero está, el castigo ha sido excesivo, ¿no? Entonces, ahí hay una especie de suelo sobre la zona de los 6.560, 6.540, los mínimos de 6.550, o sea, los mínimos de ayer y de hoy. Y es el único clavo ardiendo al que hay que agarrarse. Y por abajo también hay un hueco pendiente desde el 18 de mayo entre los 6.474 y los 6.499, que puede ser unas referencias, pero vamos, es más que nada por como clavos ardiendo a los que agarrarse, ¿no? Está claro que el mercado está muy tocado, no hay dinero, simplemente hay cantidades ingentes de papel pillado, y tanto los grandes gestores como los medianos, los pequeños y, por supuesto, los pequeños inversores, como será la mayoría de los oyentes, pues está todo el mundo pilladísimo y sin liquidez, ¿no? O sea, que el panorama es desolador, hablando claro, ¿no?
Desde luego.
Para colmo de males, luego, mercado, al margen de lo que piense cada uno políticamente, que yo ahí no entro, pero el mercado, la reelección de Trump, la volatilidad al alza, y la de Biden, incluso podría tener continuidad las bajadas, y las encuestas empiezan a no tenerlo claro, ¿no? Entonces es otro nivel todavía más de incertidumbre, aparte de la pandemia, especialmente en Europa y especialmente en España, y el desastre económico, ¿no? Porque ya se ve que esto no da más de sí, ¿no? Uh-huh. O sea, que aunque incluso los más optimistas empezamos a verlo crudo, hablando claro.
Sí, desde luego. Ahora mismo es una situación bastante difícil en los mercados, y también estamos viendo cómo muchos inversores están huyendo del riesgo y apostando, pues, por ejemplo, por el dólar, ¿no? Una divisa que supone todo un refugio, y estamos viendo cómo el dólar se está fortaleciendo cada vez más, algo que, por ejemplo, podría mermar los resultados empresariales de muchas de las grandes multinacionales, que al final, pues, gran parte de sus resultados están en esas ventas, y las importaciones, recordemos, con un dólar fuerte, pues se encarecen más, así que tampoco les interesa del todo. En el caso de Farmamar, Ignacio, que se ha estrenado en el selectivo español esta semana, hoy la vemos de nuevo cerrar con subidas, de hecho liderando las alzas que vemos hoy en el IBEX 35, aunque cierra en pérdidas. Farmamar, por cierto, ha sido la segunda jornada de subidas. Realmente tuvimos un lunes y un martes un debut, realmente un estreno de esta compañía en negativo. El miércoles vimos subidas, el jueves, ayer volvíamos a experimentar pérdidas, y hoy parece que estamos volviendo a recuperar parte del terreno perdido. Pero claro, ahora mismo en Farmamar, ¿qué deberíamos vigilar ante todo?
Sí, pues mientras siga, bueno, hay un truco que no solo para Farmamar, sino para todos los valores, que fijarse en el mínimo de la semana anterior y que no lo pierda, ¿no? Suelen funcionar como soportes, ¿no? Los máximos como resistencia y los mínimos como soporte. Entonces, mientras no pierda la zona de en torno a darle un filtro a los mínimos de hoy, por encima de los 96, los 95, se puede tener tranquilamente en cartera. Hay que tener en cuenta que igual todavía hay mucho fondo indexado al IBEX y entonces tiene que tener en su cartera la parte proporcional que le corresponda en función de la liquidez que manejen, ¿no? Pero vamos, los valores alcistas del IBEX son habas contadas, ¿no? Celnes sigue siendo alcista también mientras no pierda la zona de los 52, Grifols mientras no pierda los 23.60, Iberdrola ya está ahí, mientras no pierda los 10.10, 10.20 ha hecho el mínimo hoy, puede ser un buen punto, pero poquito más, o sea, está todo muy tocado, ¿no? Endesa también, mientras no pierda los 22.40, pero el resto yo seguiría reservando el máximo de liquidez posible hasta que el mercado dé una señal de vuelta o de suelo, que de hoy por hoy no los ha producido, ¿no? Uh-huh.
Pues nos quedamos con todas esas referencias de cara a la bolsa, al comportamiento que estamos viviendo en medio de todas estas incertidumbres en la que, bueno, incluso los más optimistas en estos momentos lo ven crudo. Ignacio Sebastián Derice desde Bolsa Crack, muchas gracias.
Nada, gracias a ustedes. Feliz fin de semana para todos.
Columbia Threat Needle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Un cierre en el que el IBEX 35 al final es el que ha demostrado el mejor comportamiento respecto, si lo comparamos al resto de plazas europeas, aún así cierra en terreno negativo, un 0,23% de caída, 6.628,3 puntos. Un IBEX 35 en el que, bueno, pues las pérdidas han sido lideradas por Ferrovial, casi un 4%, un 3,921 euros justos. La acción, CaixaBank en 1,85 céntimos, 3,5% de caída. Le ha seguido Bankia, la novia, 1,26 céntimos, también un 3,4% de caída. Y le han seguido otros dos bancos. Banco Sabadell, una posible novia en el futuro, quién sabe si de BBVA, un 3,2% de caída en 28 céntimos y Bankinter 3,82 euros, un 2,7%. La banca ha sido el gran lastre de la sesión bursátil. Farmamar en el lado de las subidas, liderándolas un 3,49%, 102,4 euros la acción. Meliá Hoteles en 3,01 euros, un 1,8% de subida. Biscofan 56 euros con 65 céntimos, 1,3% de alzas. En el mercado continuo, hoy los grandes movimientos, bueno, pues también tenemos a Farmamar entre las principales subidas, Artificial Intelligence entre las principales pérdidas, más de un 8% de caída. El DAX cierra con un 1,2% de caída en 12.448 puntos. El K40 de París se deja un 0,95%. El Mittel italiano un 1,10%. El FTSE de Londres el único que cierra en positivo, aunque muy planito, un 0,17%.
Columbia Threat Needle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Formentera te espera. Te esperan sus aguas transparentes y su azul cristalino. Te esperan sus playas, sus paisajes y sus eternas puestas de sol. Te espera una isla singular y natural donde perderte y encontrarte, donde hacer deporte, donde compartir y vivir en cualquier época del año. Te espera un viaje que querrás conservar no solo en tu memoria. Te espera Formentera, segura, mágica, diferente, paraíso del Mediterráneo.
Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso. Siéntate, escúchanos y disfruta mientras anotas en tu agenda gastronómica momentos únicos para compartir. Los sábados a las 13 horas aquí en Capital Radio.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Y tardes de análisis con José María Rodríguez desde Bolsa Manía. José María, muy buenas.
Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, bien, buenas tardes. Bueno, no tan buenas para la bolsa esta semana, porque la verdad es que con la volatilidad que tenemos la cosa se está torciendo mucho. A ver, por poner algunos niveles clave a vigilar en el IBEX 35 de cara a la apertura del lunes, ahora mismo, ¿a qué deberíamos atenernos?
Pues en realidad a ver si la base del canal bajista de los últimos casi cuatro meses, es decir, desde principios de junio, el rebote llegó a los 8.000. Y desde entonces pues estamos goteando a la baja con sus rebotes contra tendencia, pues lo que tenemos es un canal bastante claro, no se lo varía de CDL. La semana pasada perdíamos justo, además en el viernes, los mínimos de agosto, que era donde teníamos ahí un soporte. No ha podido con él durante el rebote de la primera parte de la semana y se ha vuelto a ir abajo. Digamos que hay una primera resistencia ahí en esos mínimos, la zona de los 6.800. Pero bueno, tenemos más cerca el soporte y como el IBEX está muy, muy, muy débil, pues me descarto que vayamos a la base. Y la base es la zona de los 6.450 aproximadamente, esa es la base del canal. Y si este nivel ya no aguantara, no conseguirá frenar el descenso de los precios, pues ya no hay nada hasta los 5.814, pero son los mínimos anuales, los mínimos de marzo. Así que bueno, pues siempre de vez en cuando tenemos algún rebotillo, pero rápidamente esos rebotes se suman y si no hay más sesión en la siguiente terminan viéndose a la baja el IBEX y perdiendo todo lo ganado. Así que es verdad que, bueno, pues nada nuevo bajo el sol, ¿no? Uh-huh. La verdad es que en ese sentido con el IBEX no hay nada que hacer. Ya lo hemos comentado hace meses y meses y todo es igual. De vez en cuando pues viene algún rebote que parece que al final es un espejismo y pero al final la tendencia es lo que manda y la tendencia sigue siendo bajista en todos los plazos, en el corto, en el medio y en el largo. Uh-huh. Así que no se puede hacer mucho más en el IBEX.
Desde luego, y si saltamos el charco y nos vamos a Estados Unidos, hoy tenemos subidas. Por el momento parece que se están afianzando. Bueno, el Dow Jones está un poquito en dudas, pero al menos la tecnología sí parece que está más encauzada. El Standard Poor's 500 y el Dow presentan algo más de dudas en estos momentos. En el caso del Standard Poor's sí que se está encaminando. No sabemos si de alguna forma lo podría corregir, pero por el momento todo pinta que va a cerrar el peor septiembre desde el año 2011.
Eso sería algo anecdótico, si es así. En realidad, el S&P hizo máximos anuales históricos a principios de septiembre y hasta los mínimos de ayer, digamos que ha caído en torno a un 10%. Uh-huh. Un 10% que no es nada, absolutamente nada, comparado con la subida de los mínimos de marzo, que es exactamente, pues, estoy calculando. La subida ha sido el 62%. Es decir, que es una caída del 10%,
ya.
Después de una subida del 62% de marzo, pues absolutamente nada. Técnicamente, lo que está o donde estamos ahora mismo sería en la zona de soporte de los máximos de junio. Ahí, a principios de junio, marcó una zona de resistencia y digamos que la caída de las últimas tres semanas, pues de momento parece que quiere intentar agarrarse a esa zona de soporte. Estamos hablando del entorno de los 3.230. Fíjate que un 38,2% de toda la subida sería volver a la zona de los 3.050. Y un 50% de toda la subida volver a la zona de los 2.890. Es decir, tendría margen de caída y todo seguiría encajando dentro de lo que es un ajuste proporcional de las importantes subidas previas. Así que yo, pues un poco lo de siempre. En Wall Street no me preocuparía en absoluto absoluto si he comprado cuando leía, si he comprado cerca de máximos históricos, tengo que saber que aunque es un título, aunque es un índice muy alcista, pues cuando venga la corrección, pues puedo pasarlo mal. Es el problema de llegar tarde al mercado. Pero si hemos entrado, no digo los mínimos, porque eso es imposible, ¿eh? Es decir, a veces puede, el factor suerte influye mucho, pero pues poca gente compra. Entonces, si se han comprado pues en niveles sencillamente inferiores, tienen que estar totalmente tranquilos. Y los que vienen de mucho, mucho, mucho tiempo de largo plazo es lo mismo. Toda la tendencia de largo plazo sigue siendo alcista. Así que, de momento, el S&P no le pasa nada. Digamos que lo que está corrigiendo es lo mínimo, tras un vertiginoso horario de lo mínimo de marzo. Podría corregir algo más, además, teniendo en cuenta que en breve empieza octubre. Octubre suele ser un mes complicado, suele ser un mes de, en general, de correcciones, donde los mercados intentan construir algún suelo para luego ya en lo que es la recta final, noviembre, diciembre y enero, pues intentar comportarse mejor, ¿no? Entonces, bueno, digamos que pues estamos estacionalmente hablando, pues justo dentro de esa pauta que hace que los índices pues tengan más probabilidad de caer que de subir, ¿no? Pero es verdad que si en octubre se suele hacer los sueldos, aunque en este caso debemos estar muy atentos a las elecciones americanas, de verdad que puede ser todo y subir a la volatilidad. Pero siempre teniendo en mente que la tendencia de fondo es muy alcista. No debemos olvidar. En Wall Street es muy alcista, en Europa el DAX sigue muy alcista y ya fuera de Europa, pues, o mejor dicho, en Europa lo que no hay que estar, ya sabemos que es ahí no hay que estar, ni hace ya mucho tiempo y sigue.
Pues mantenemos esa perspectiva de la tendencia alcista en Estados Unidos, una corrección mínima la del Standard & Poor's 500, pero bueno, al final en el corto plazo, en cuanto vemos un movimiento así, muchos nos llevamos las manos a la cabeza, es inevitable. José María Rodríguez, desde Bolsamanía, muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Un placer, Marta, igualmente.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y con Javier Ferrer, Fixed Income Desk Senior Manager en Tradition. Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Javier, tenemos, hemos tenido una semana bastante interesante, sobre todo cuando vemos el movimiento de determinados activos. Los inversores dejan cada vez más de lado, o al menos así lo hemos estado viendo en las últimas sesiones, esos activos de riesgo, y el dólar ha ganado mucha demanda. La divisa estadounidense, que como sabemos, actúa también como refugio. ¿Cómo ha recogido estos movimientos el mercado de la renta fija?
Bien, evidentemente todo ha venido desencadenado, entre otras muchas cosas, por el efecto menos inflacionista generado en gran medida por la situación pandémica que estamos viendo en todo el mundo. Entonces, la misma Reserva Federal y la Fed han reconocido que realmente no se está produciendo un movimiento inflacionista, lo que hace que los mercados se relajen un poco, porque ya estaban descontando inflaciones. Dispararse un poco la inflación y, por lo tanto, se estaban produciendo esos movimientos de tipos de interés al alza en los bonos y de caídas en las bolsas. Eso ha cambiado y luego, por otro lado, las palabras de Powell y del responsable del Tesoro, Mnuchin, que tienen todavía muchísimo dinero sin utilizar, más de 380 mil millones de dólares en fondos de ayuda que siguen sin utilizarse. Hoy hemos visto datos también llamativos de las demandas por parte de las demandas de ayuda en Estados Unidos, en algunos estados, en particular Nueva York y New Jersey, que han crecido en torno al 20% en ambos casos, lo cual vuelve otra vez a llenar de negatividad el crecimiento. Y vemos también un poco las previsiones del Banco de Inglaterra de entrar en una zona de tipos negativos, con una bajada descontada ya por el mercado inicialmente en diciembre de un 0,10 y otra posible bajada a continuación de otro 0,10% ya una vez pasados en los primeros meses del año que viene, lo que quiere decir que, bueno, que la situación es muy compleja. Los mercados van a seguir en una sola dirección, compradora, a pesar de las bajas rentabilidades, porque el que ya tenga hecha la cartera va a tener buenos resultados. Insisto que no se despejan muchas dudas sobre el efecto de inflación, que era el que nos tenía muy preocupados, y parece ser que todo vuelve a la normalidad en ese sentido, y de nuevo el inversor busca valor en la renta fija, fundamentalmente, evidentemente inicialmente en el entorno dólar y también en la bolsa americana, pero yo creo que tarde o temprano se tendrá que desplazar de una forma o de otra la bolsa europea, tan barata como está. Lo único que las grandes dudas que se están generando por el efecto pandémico, pues es lo que está llevando también a esa inestabilidad en la inversión. Hemos visto también movimientos estos días muy interesantes, ¿no? La repentina subida de 2 puntos básicos en los tipos de un 2%, perdón, en los tipos de interés
en Turquía.
En Turquía, uh-huh. Sin embargo, no han servido absolutamente para nada en cuanto a la situación de la moneda turca y también en cuanto a la situación de los bonos emitidos por el Tesoro turco. Lo que sí me ha parecido muy interesante es una toma de decisión reciente de permitir una actividad mucho mayor por parte de los bancos turcos en la actividad internacional. Hasta ahora estaban limitados a mover en operaciones de divisa máximo un 1% de sus recursos propios, perdón, de su equity directamente, y ahora les han subido al 10%, lo que puede generar que haya una mayor actividad y eso permita, en cierto modo, mayores niveles de capacidad de exportación y también de inversión por parte de inversores extranjeros en Turquía. A grandes rasgos es más o menos como hemos visto el mercado tanto europeo como el mercado internacional en general, ¿no? Por parte del mercado europeo, fundamentalmente, bueno, pues decir que el Banco Central Europeo lo hemos visto seguir en sus compras de una forma más o menos continua. Y bueno, pues insisto que se vuelve a hablar otra vez de la apreciación del euro. Yo creo que más que nada presionados por la economía alemana o por la fuerte intensidad o las fuertes ganas que tiene Alemania de poder vender y para poder crecer de una forma o de otra. Pero yo creo que ahora mismo el mercado se ha quedado en una situación más o menos plana y no creo que haya exageradas tensiones en los próximos días, sobre todo porque ahora donde tenemos que estar mucho más pendientes es de la salud y de una crisis tan agobiante como esta. Desde donde la renta fija, insisto, va a seguir siendo el refugio, donde todo el mundo mete el dinero, porque además solo hay un lado y solo hay una gran empresa, que es el Banco Central Europeo, que es la que está inyectando liquidez a todo el sistema.
Desde luego, por parte de las cuatro comparecencias que hemos tenido de Jerome Powell esta semana, de lunes a jueves, compareció todos los días ante el Congreso, también con el secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin. ¿Ha reaccionado de alguna forma el mercado de deuda ante las palabras de Jerome Powell? Realmente no hemos visto grandes anuncios. Al final ha reiterado la necesidad de que haya ayudas fiscales, también de alguna forma diciendo que las medidas de política monetaria tienen sus límites, pero aún así también reiterando ese mensaje de que, bueno, que van a hacer todo lo que esté a su alcance y que van a utilizar todas las herramientas que tengan a su disposición.
Sí, nosotros aquí lo que hemos visto son movimientos fundamentalmente compradores, ¿no? En los mercados. Para haceros una idea, estoy sacando ahora mismo el gráfico de evolución que ha tenido estos días el 30 años americano como referencia benchmark, y para haceros una idea, hablando en rentabilidades, a principios de semana, o sea, el 22 de septiembre, teníamos una rentabilidad del 0,67 aproximadamente, y ahora pues está en niveles del 0,65, lo que quiere decir que ha seguido una tónica compradora y se dirige a los niveles del mes de agosto cercanos al 0,60. De nuevo, con intensidad las compras, y sobre todo por esa apreciación que, como tú bien dices, en una de sus declaraciones, dicen que todavía tienen 380 mil millones de dólares para sacar como batería al mercado, y eso evidentemente es lo que está generando esta situación. Descartando los niveles que teníamos a principios de septiembre, que estábamos hablando del 0,72%, por esos temores inflacionistas que se empezaban a desarrollar, y prácticamente ha recorrido 7-8 puntos básicos en rentabilidad a la baja, lo que quiere decir que ha habido fuertes compras.
Desde luego, pues fuertes compras en esos movimientos que hemos visto en el Tesoro a 30 años en Estados Unidos. Javier Ferrer, de Fixed Income de Senior.
Hablo del 10 años.
Perdón. Me lo había apuntado yo mal.
Diferenciales en el 10 años. Disculpa.
Perdón, me había apuntado entonces yo mal. Javier Ferrer, Fixed Income de Senior Manager en Tradition. Muchísimas gracias.
Encantado, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Isern.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679 48 20 40. Repito,